con el auspicio de
Banco del Austro. Nos renovamos por ti.
Toyota es Toyota.
Cemento Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Como siempre es un gusto poder acompañarlos todos los días con la información en Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas, ¿el sistema carcelario está sumido en la violencia y el abandono? Estará con nosotros Bernarda Ordóñez, ella es secretaria de Derechos Humanos y también presidenta del organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social. Y también hay un triunvirato en contra del gobierno, según lo dijo el presidente Guillermo Lasso. Bueno, estará con nosotros Santiago Basabe, él es analista político y hablaremos del tema. Bienvenidos, aquí empezamos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, acusó a Jaime Nebot, Rafael Correa y Leonidas Issa de ser los interesados en dar un golpe a la democracia y mantener un triunvirato en su contra. El gobierno nacional enviará tres proyectos diferentes para abordar las políticas económicas, tributarias y laborales incluidas en el proyecto de ley de creación de oportunidades. El COE Nacional anuncia que ningún evento público se podrá realizar en Ecuador sin la autorización de las intendencias. Esto tras un incremento de los contagios de COVID-19. Y en la penitenciaría del Litoral, cuatro personas privadas de libertad fueron encontradas muertas. Aparentemente, se habrían suicidado. La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo de una maleta con municiones y una amoladora en la penitenciaría del Litoral. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la prisión preventiva en contra del exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, quien es procesado por el presunto delito de abuso sexual. Un incendio en el sur de Taiwán deja al menos 46 muertos y unos 40 heridos. Y a inicios de noviembre, los Estados Unidos abrirá sus fronteras terrestres a vacunados contra el COVID-19.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, afirmó la noche de este martes que existe un triunvirato en su contra, liderado por Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Issa, que mantiene un intento por desestabilizar al gobierno respecto a las encuestas que develan una caída del 40% en su aceptación. El primer mandatario dijo: los candidatos miran las encuestas, los presidentes tomamos decisiones pensando en el futuro de los ecuatorianos. Aquí sus declaraciones.
Los candidatos miran encuestas, los presidentes tomamos decisiones pensando en el futuro de jóvenes, de niños ecuatorianos, de la sociedad ecuatoriana. Entonces, yo respeto la referencia que hace encuestas. Siempre lo dije. cuando llegué al 74%. Dije, estamos comenzando el gobierno. Esa es una cifra muy frágil. Yo no puedo envanecerme y simplemente quedarme sentado buscando que las encuestas me aplaudan. No, señor. Un presidente tiene que actuar con responsabilidad, mirando el futuro del Ecuador y tomando decisiones sin ningún temor.
Además, el jefe de Estado, Guillermo Lasso, afirmó que dividirá la ley de creación de oportunidades en tres partes: tributario, laboral e inversiones. Anunció que el Ejecutivo escuchará a la ciudadanía para perfeccionar los proyectos normativos y reconoció que hay errores en la propuesta que deben ser perfeccionados.
¿Quién es usted? Le voy a dar gusto a la señora presidenta de la Asamblea. No voy a enviar nuevamente la ley de creación de oportunidad. La vamos a dividir en tres partes: la parte tributaria, la parte laboral y la parte de inversiones.
¿La va a mejorar?
Va, por supuesto que voy a rectificar los errores que he escuchado de la sociedad civil. Por supuesto que sí, Carlos. Pero vamos a ver cómo actúa la Asamblea. Si la devuelve, si la rechaza, si permite un debate democrático, vamos a ver.
Y el presidente Guillermo Lasso también se refirió a los Pandora Papers y detalló el pago de sus impuestos desde el 2015. Con base en sus declaraciones, ha pagado 588 millones de dólares. En ese marco reveló los impuestos de quienes, según él, conspiran en su contra.
En 15 años, antes de ser candidato y presidente del Ecuador, he pagado directa e indirectamente 588 millones de dólares. ¿Cuánto ha pagado el señor Andrés Arauz? 50 mil dólares en 15 años. 50 mil en 15 años. ¿Sabe cuánto ha pagado Yacu Pérez?
Y eso con sueldos que no
4.276 dólares en 15 años. Leonidas Issa, 1.000 dólares. Pero lo que no es entendible es que estos ciudadanos que no pagan impuestos pretendan cuestionar a uno de los más grandes pagadores de impuestos del Ecuador.
¿Entendido? La Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este martes el cronograma de trabajo que aplicará en la investigación sobre los denominados Pandora Papers, que incluye al presidente de la República, Guillermo Lasso, por tener bienes o capitales en paraísos fiscales. El plan de indagación incluye también comparecencias de 41 personas de la academia, expertas en el tema de paraísos fiscales, medios de comunicación, parte de la Red Internacional de Periodistas de Investigación, el presidente de la República, Guillermo Lasso, su esposa, María Lourdes Alcíbar, y su hijo, Santiago, e instituciones públicas nacionales e internacionales. En Notimundo Estelar, Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, informó que de acuerdo con un sondeo que incluye 621 entrevistas a ciudadanos mayores de 18 años en las ciudades de Quito y Guayaquil, la aprobación del jefe de Estado Guillermo Lasso se ubica en el 34.01%. Desglosó que apenas el 2.54% la considera muy buena, el 31.47% buena, el 47.70% mala, el 12.62% muy mala y el 5.97% prefiere no responder.
Las cifras de calificación de la gestión están de algún modo evaluando al conjunto del gobierno. Las cifras de credibilidad tienen que ver con el capital individual, personal, que tiene un actor político, en este caso el primer mandatario. Hagamos esta distinción, dos cifras importantes, pero que la de la credibilidad alude más al capital personal individual del mandatario.
Pero en ese caso, entonces,
el 28% cree en el presidente Guillermo Lasso, 66% no le cree y el 6% restante no responde a esta pregunta. En Quito es el 34% que le cree. En Guayaquil, el 24%, es decir, algo menos de la cuarta parte. Uh-huh. En términos de evolución, en mayo tenía el 68%, en julio el 70%, en agosto el 59% y ahora este 28%. Es decir, los dos indicadores, calificación a la gestión y credibilidad, han sufrido un descenso abrupto, muy pronunciado, en esta encuesta aplicada en las ciudades de Quito y Guayaquil.
Y en otros temas, este miércoles el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, anunció que el comité trabaja en los protocolos que se deberán cumplir para la autorización de los eventos públicos y precisó que estos se conocerán el día lunes 18 de octubre próximo. Además, señaló que se debe reforzar las medidas porque ha existido un relajamiento de los ciudadanos y esto se ha hecho que se incremente los contagios.
La resolución en la cual se mantiene en firme las resoluciones anteriores de prohibido los eventos públicos, y aquí viene una segunda parte. La próxima semana, ya después de 3 semanas de venir trabajando en un protocolo, como tiene que ser, las decisiones y las medidas tienen que ser técnicas, ordenadas, seguras y con protocolos, que lo ha hecho la Mesa 2 de Salud. El día lunes el COE Nacional va a conocer estos protocolos para eventos públicos, pero con una diferencia, que tienen que tener requisitos estrictos. Dentro de eso está la vacunación con las dosis completas de al menos 14 días, o las pruebas PCR, el distanciamiento, las medidas de bioseguridad, los aforos que tienen que tener. Esa es la forma de reactivarnos, ¿no? Como hemos visto estos eventos que de veras nos han preocupado muchísimo, y espero que no tengamos mayores inconvenientes, porque al final quien tiene que afrontar esas malas decisiones es el Ministerio de Salud, por decisiones territoriales que no van de acuerdo a la conciencia sanitaria que debemos tener.
Además, el viceministro de Gobierno, Homero Castañer, informó que las intendencias de policía clausurarán los eventos en todo el país si no tienen autorización, y puntualizó que se enviará un comunicado a los 221 alcaldes del país para que colaboren con estas disposiciones.
Recién se dio paso a los eventos deportivos, a los partidos de fútbol. Se está trabajando en el tema de los conciertos, de los espectáculos, pero no puede generarse, repito, una expectativa, ni que se hayan estado dando eventos poniendo en riesgo a todos los ecuatorianos. Vamos por buen camino, pero no nos desviemos. El COE Nacional hoy día ha tomado una resolución y nosotros, como COE Nacional, le haremos partícipe a los 221 alcaldes del país sobre esa normativa de bioseguridad que tiene que ser aplicable como protocolo para la autorización, y a las intendencias que no se emitan esas autorizaciones y se generen las alertas antes de que se den estos eventos, para no tener nuevamente estas imágenes que realmente generan preocupación, como lo ha dicho la ministra.
En tanto, la ministra de Salud Pública, Ximena Garzón, anunció que si las autoridades locales y la ciudadanía no toman en cuenta el riesgo de incumplir las medidas de bioseguridad, el rebrote puede causar mucho daño y el cierre de muchas actividades importantes para la reactivación del país.
Nuestro plan de vacunación tan exitoso, que ha logrado descongestionar las UCIs, que ha logrado descongestionar los hospitales, que nos ha permitido reactivarnos en buena parte social y económicamente, puede verse truncado si seguimos exponiéndonos como nos estamos exponiendo. Es un tema serio. Lo hemos visto que se ha repetido en otros países. El virus está aún rondando entre nosotros. Causa muertes, causa enfermedad. De hecho, la semana anterior tuvimos un rebrote. Este rebrote ha sido controlado adecuadamente por el Ministerio de Salud Pública. Se mantiene bajo control. No hemos tenido un pico nuevamente de la enfermedad. Pero sí nos preocupa, porque es una situación que nosotros como epidemiólogos los venimos advirtiendo ya desde hace algunas semanas.
Y en ese marco, el ministro de Turismo, Niels Olsen, exhortó a los alcaldes del país y a la ciudadanía a la corresponsabilidad para evitar un repunte de los casos de COVID-19 en el país, y llamó a incrementar la actividad turística en la nación.
Pero es muy importante hacer un llamado a las autoridades locales y a los ciudadanos para que haya corresponsabilidad. No es suficiente los esfuerzos si viene solo el gobierno, tiene que salir también de los ciudadanos, y es importante que los ecuatorianos acudan a los centros de vacunación y puedan inocularse. Se aproxima un feriado, 2 y 3 de noviembre. Aprovecho el momento para poder exhortar e invitar a todos los ecuatorianos a hacer turismo de manera responsable. A la empresa privada, a los hoteles, cafeterías, restaurantes, transporte de turismo, transporte turístico, que cuiden los protocolos de bioseguridad, porque de esta tenemos que salir todos juntos.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Como el triunvirato de la conspiración calificó el presidente Guillermo Lasso a Jaime Nebot, Rafael Correa y Leonidas Issa, a quienes acusó de ser los interesados en dar un golpe a la democracia.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Santiago Basabe, analista político. Santiago, ¿cómo está? Muy buenas tardes, siempre es un gusto.
Hola Gisela, buenas tardes, un gusto para mí también. Buenas tardes con la audiencia.
Santiago, ¿existe realmente este triunvirato conspirador para quitar a Lasso de la presidencia?
Bueno, no sé si es conspirador. Yo creo que el presidente Lasso se está refiriendo a la posibilidad de una destitución o lo que comúnmente se conoce como una muerte cruzada propiciada desde la legislatura a partir de la investigación que van a iniciar por el tema de los Pandora Papers. Asumo que se refiere a eso. Creo que utilizó una expresión muy fuerte que seguramente va a tener consecuencias, pero más allá de esto, que no es menor, yo creo que la posición del ex alcalde de Guayaquil, Nebot, siempre ha sido una posición de poco apoyo a los gobiernos, a cualquiera que este sea. No es el primer caso, esto ha sido histórico del Partido Social Cristiano. La posición de UNES y del correísmo es conocida, no creo que eso deba llamar mayormente la atención, y mucho menos la del señor Issa y de la CONAIE, ¿no?, que permanentemente han estado en una posición de tensión frente a este gobierno, pero también a cualquier otro. Entonces, yo creo que efectivamente hay una articulación de esos tres actores ahora alrededor de una oposición abierta, poco crítica en realidad, poco propositiva respecto al gobierno, pero creo que de ahí pasar a la posibilidad de una destitución del presidente, hay algunas cosas que no terminan de cerrar, y por lo que yo veo poco probable que eso se llegue a dar en la práctica.
¿Pero cree usted que se ha demostrado que la CONAIE, el Partido Social Cristiano y el correísmo están unidos en otros espacios como la Asamblea Nacional?
Bueno, sí, yo creo que sí. Ahora vamos a ver las semanas que vienen el resultado de la investigación de los Pandora Papers. Esta es una investigación que se va a dar en términos formales. Los resultados ya los conocemos, lo que va a salir. O sea, ahí no hay mucho que discutir. Ahí va a haber una crítica fuerte hacia el presidente de la República, va a haber una denuncia fuerte hacia el presidente de la República, va a haber una expansión de los resultados de esta comisión respecto a la opinión pública, en el sentido de que el presidente no ha cumplido en términos legales y constitucionales, y que por tanto está deslegitimado para ocupar el cargo. Como dijo la ministra Bevela, esta es una cuestión que está ya dada. El punto es si es que de ahí se podría pasar al tema de la destitución del presidente. Uh-huh. Yo creo que tienen los votos para la destitución, tienen los 92 votos, tienen entre Partido Social Cristiano, UNES, Pachakutik y la Izquierda Democrática una parte, porque la Izquierda Democrática nunca se sabe para dónde se orienta.
Bueno, pero ya sabíamos que en la Asamblea, o sea, no tiene una mayoría el presidente, no tiene un dominio de la Asamblea políticamente.
Sí, el punto es que con 92 votos se puede pedir la destitución, ¿no? De acuerdo a la, uh-huh, de acuerdo a la muerte cruzada propiciada desde la legislatura. Sin embargo, ahí hay un punto que es clave. Hay legisladores de Pachakutik y de la Izquierda Democrática que no les interesaría votar por la destitución, porque son personas que en un nuevo proceso electoral, porque hay que recordar que los legisladores también se van, no es que ellos, uh-huh, se quedan, ellos también se van. Son legisladores que en un nuevo proceso sería muy difícil, por no decir casi imposible, que vuelvan a conseguir su espacio. Entonces, preferirán mantenerse los 4 años a destituir al presidente, irse ellos y volver al anonimato en el que siempre estuvieron.
Pero qué triste y qué doloroso, o sea, pensar que simplemente votan porque, uy, no me voy a quedar sin el cargo yo también. No porque hagan un análisis de que digan esto no es lo mejor para nuestro país en un momento en que empezábamos a despuntar con un nuevo gobierno.
Así es, lamentablemente la política de nuestro país es así, es muy triste. El país ha dado muestras a nivel internacional de tener un manejo de la pandemia de primer nivel. Es de los países que mejor ha manejado el tema de la vacunación, no solo en América Latina. Y a eso, que es un gran paso, debería venir un acuerdo, un gran acuerdo en lo económico y en lo político, pero lamentablemente buena parte de los actores en el legislativo hacen una oposición abierta sin ninguna propuesta alternativa, en la gran mayoría. Y eso lamentablemente les lleva al país a que, teniendo este gran paso adelante, insisto, el de la vacunación, en el plano político los problemas se mantengan.
Definitivamente las declaraciones del presidente, estas últimas que hizo anoche, pues han aportado a esta polarización de la sociedad, según lo que estamos viendo. Sin embargo, ¿cree usted que exista la capacidad de conciencia dentro del legislativo como para tomar una decisión que no esté basada en anhelos personales políticos o en necesidades de aferrarse a un cargo, sino pensando por alguna vez en lo que nos va a costar a los ecuatorianos una desestabilización del país?
Va a ser muy difícil porque las organizaciones políticas en la Asamblea, las que están en la oposición, tienen objetivos políticos muy claros, algunos legítimos y otros menos. El Partido Social Cristiano, yo creo que tiene gente valiosa, gente que puede pensar más allá de la bandera partidista, pero desafortunadamente en esa organización política la posición del señor Nebot no es susceptible de ninguna crítica, ¿no? Y habrá mucha gente que no pensará igual, pero no puede apartarse de esa visión. En UNES, la línea es clara, ¿no? La búsqueda de ellos desde el retorno del expresidente Correa y la anulación de los procesos judiciales. Uh-huh. Y pactar con ese tema es un tema muy complicado. Y Pachacuti, que yo creo que todavía no ha terminado de procesar lo que es tener poder político, efectivamente, que es lo que ahora tiene en la Asamblea. Es la primera vez que tiene una bancada tan grande, es la primera vez que tiene la presidencia de la Asamblea. Y me parece que Pachacuti no tiene la capacidad de manejar.
Y la Izquierda Democrática, que también es la primera vez en años que logra una importancia dentro de la plataforma política.
Y la Izquierda Democrática, que tiene una bancada que nadie, ni en la propia Izquierda Democrática,
ni ellos mismos
suponía
esperaban
que iban a tener, claro, porque es el influjo de Herbas, lo mismo que en Pachacuti el tema de Iacu Pérez. Y por eso digo, seguramente eso es el motivo por el cual van a frenar la posibilidad de destituir al presidente. Uh-huh. Pero creo que la Izquierda Democrática tiene un problema ideológico profundo, ¿no? Ellos no tienen una visión de país como partido. No es un partido de centro, no es un partido de derecha. No se sabe bien qué es. Y ahora mismo, lamentablemente, la Izquierda Democrática pasa por...
Una visión de país. Yo creo que ningún partido tiene una visión de país.
Bueno, pero en algunos tienes al menos unas ideas un poquito más claras de qué es lo que quisieran hacer. El correísmo tiene una visión de cómo manejar la economía, nos puede gustar o no. El Partido Social Cristiano tiene una cierta visión, uh-huh, pero la Izquierda Democrática no la tiene ahora mismo. De hecho, hay dos izquierdas democráticas, ¿no?, en rigor. Hay una fractura interna muy fuerte, y las denuncias contra algunas asambleístas, la ex vicepresidenta, una de ellas, da cuenta también, o es el reflejo de que ahí hay una pugna muy importante que termina debilitándole a lo poco que queda de la Izquierda Democrática.
Ahora, también el presidente en sus declaraciones dijo que iba a darle el gusto a la presidenta de la Asamblea, la presidenta del Legislativo, Guadalupe Yori, y que enviaría la ley de oportunidades en tres partes: la tributaria, la laboral y de inversión, así dijo, ¿no? Este es como un cambio de opinión del presidente que no sabemos cómo verlos. No sé si usted nos puede un poquito decir o abrir luces de cómo lo vemos, este cambio de opinión que antes estaba sumamente cerrado y ahora pues ya está cediendo un poco. ¿Será que eso abre la puerta a un diálogo entre el Ejecutivo y entre los asambleístas?
Mira, lo que va a hacer es lo que debieron hacer desde el inicio: enviar el proyecto tributario y fiscal como proyecto económico urgente. Ahí el CAL no podrá decir que hay diversidad de materias. tengo la impresión que la negociación del gobierno no es tanto a que la Asamblea apruebe el proyecto, sino a que la Asamblea deje que transcurran los 30 días para que entre por el Ministerio de la Ley. Me parece que por ahí va ese proyecto. Y los otros dos, el de inversión y el laboral, tiene que enviarlos en el formato, digámoslo así, en la vía ordinaria, y eso va a tomar más tiempo. Yo creo que va a tomar mucho tiempo en realidad. Pero a no tener nada, a tener al menos del tema tributario medianamente avanzado, yo creo que ese es un gran espacio. El presidente afortunadamente ha tomado una decisión serena, me parece que es esta, y ojalá al menos en el plano tributario y fiscal, que es lo más inminente que tiene el país respecto a los acuerdos con los organismos multilaterales, sea aprobada. Yo creo, me parece que eso va a ser por el Ministerio de la Ley en 30 días a partir del envío.
Obviamente en el tema laboral hay algunas críticas de algunos sectores, sobre todo de los trabajadores. Sin embargo, es una materia que también se tiene que tratar. En ese caso, también es un costo político para los asambleístas y que seguramente no querrán, esa lo devolverán o no la pasarán.
Sí, yo creo que el tema laboral va a demorar, y si se lo aprueba será en mucho tiempo. O sea, yo no creo que el código laboral o la reforma laboral pase hasta antes del primer trimestre del próximo año. No creo que sea antes, porque tiene el trámite ordinario que demora más tiempo, es un tema muy sensible. Creo que el gobierno no difundió lo suficiente entre diferentes sectores del proyecto original. El presidente ha dicho que va a hacer enmiendas, que va a hacer cambios, ojalá sean estos bien asumidos por la Asamblea. Pero de todas maneras va a tener que bregar, y bregar mucho, porque es una asamblea muy reactiva, muy reactiva con las propuestas del gobierno, y en el tema laboral yo creo que eso se va a hacer mucho más notorio.
Y volviendo a las declaraciones de anoche del presidente de la República, ¿cómo las podemos ver? Me refiero a que es una especie de cabildeo mediático para justamente labrar ese camino hacia la muerte cruzada. También, como un poquito irle planteando el camino a la ciudadanía de lo que el legislativo pretende hacer.
Sí, a ver, yo creo que por un lado es disuadir al legislativo de la posibilidad de la destitución vía muerte cruzada al presidente de la República. Por otro lado, es tomar una posición mucho más firme respecto al expresidente Correa y a Jaime Nebot. Es la primera vez que se pronuncia de forma tan abierta y tan frontal el presidente, y me parece que eso da cuenta de un giro en su visión política respecto al manejo del país. Y en tercer lugar, es informar también, porque esto también se lo ha hecho, que la muerte cruzada es una posibilidad proveniente desde el Ejecutivo que se la empieza a dejar de lado, lo cual me parece una decisión muy sabia del presidente, porque una muerte cruzada llevaría a un escenario político muy complicado en el corto plazo y muy complicado también en el mediano plazo, pues me parece que en una posible reelección del presidente Lasso, si es que hay una muerte cruzada, las posibilidades de llegar no son tan claras, no son tan ciertas.
¿Y qué hay
creo
de lo...
que ha sido una...
No, continúe, por favor.
Creo que ha sido una buena presentación, una presentación serena. Me parece que está dejando de lado los extremismos, que en el gobierno hay un sector importante que estaba en la idea de la tensión. Me parece que el presidente ha asumido una visión mucho más serena, y eso me parece que es bueno para el país, no para el gobierno, sino para el país.
Sin embargo, ¿qué espacio de acción política le queda ahora al gobierno? ¿También podría ser la consulta, una consulta popular? ¿Qué campos de acción? ¿Tiene la aceptación suficiente como para todos estos escenarios que se están planteando?
Bueno, es que el tema de la consulta popular también va a quedar ya para un segundo plano, porque si el lunes se envía el proyecto económico urgente, que tiene 30 días, durante todo ese tiempo no se puede pensar en la consulta, la Asamblea está debatiendo. Para los otros proyectos habrá un espacio más amplio. Yo creo que la consulta es un tema que ya se ha dejado de lado, también afortunadamente me parece, porque la posibilidad de ganar la consulta no era tan cierta. Y se va a esperar una relación algo más fluida con la Asamblea, algo más. Pero no hay que esperar mucho tampoco, porque, insisto, los partidos de oposición tienen posiciones que son difícilmente conciliables. Yo creo que el gobierno ha terminado de convencerse, ojalá sea así, de que todos los cambios que proponía va a ser muy complicado, pero sí al menos unos puntuales, específicos, que le permita avanzar en algo al país. La rehabilitación y la recuperación económica del país no será cuestión de un gobierno, será cuestión de al menos una o dos décadas.
¿Y este tipo de acciones no retardan aún más esa reactivación, este tipo de crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo? Sobre todo con la visión internacional, se suponía que empezábamos a abrirnos a que mercados internacionales vengan a invertir al Ecuador para generar más empleo. ¿Esto pone en riesgo muchísimas cosas?
Ah, por supuesto, claro que sí, dilata las cosas, claro. Si tú puedes caminar a 50, digamos, con el tipo de relación ejecutivo-legislativo, caminas a 10, claro, por supuesto. Todo se hace más lento, todo va más despacio, la rehabilitación económica demora más tiempo, la incertidumbre para los posibles inversores aumenta, desde luego que sí. Simplemente ha mejorado en algo la relación que seguirá siendo tensa con la Asamblea. Evidentemente que sí, este es un problema para el desarrollo económico del país, indudablemente.
¿Influye también lo cerca que están las elecciones seccionales y que muchos estarán mirando políticamente hacia allá?
Influye, pero va a influir.
Me refiero
más
a los asambleístas.
Influye, pero va a influir más en la medida que el tiempo pase. Yo tengo la impresión que cuando esa elección se acerque, la bancada del BAN, la bancada oficialista, va a empezar a desintegrarse, porque muchos de los que están ahora aliados al gobierno van a pensar en volver a sus provincias, a las prefecturas o a las alcaldías. Y en ese caso la posibilidad, la imagen pública de estar cerca al gobierno nunca es favorable, a ningún gobierno en general. Entonces yo creo que se va a venir un tiempo un poquito más complicado incluso para el presidente, insisto, cuando el proceso seccional se vaya acercando.
Me da tristeza, le cuento. Me da tristeza lo que estamos, es como un sub y baja, ¿no? Como que estamos así.
Es un país difícil, el Ecuador es un país muy difícil de gobernar, es un país complicado, tiene complicaciones en cuanto a la visión de nuestros actores políticos, por un lado, la visión de la política. Mayoritariamente tienen una visión súper cortoplacista, ¿no? De hoy a mañana, ¿no? No ven en la elección de... No, ven de hoy a mañana, lo que puede pasar del día a día, sí. Ese es un problema histórico, y a eso se suman otros de carácter institucional, legal, ¿no? Hay demasiados partidos políticos, se debe propender a una reforma para que la elección de los legisladores sea en segunda vuelta, y de esta manera los presidentes tengan un poco más de respaldo en su gobierno, en su agenda de gobierno. Pero son reformas que no les interesa a la gran mayoría.
Y parece que no aprendemos de las lecciones pasadas, ¿no?
No.
El gobierno anterior también, ¿cuántos proyectos se le quedaron, proyectos económicos urgentes, se le quedaron por no dialogar, por no socializar previamente? Tal vez un poquito deberíamos aprender o recordar de las cosas que nos pasan para poder emprender cosas hacia adelante. Yo le agradezco muchísimo por la entrevista.
Gracias a ti, Gisela, siempre un gusto. Saludos a la audiencia.
Igualmente, una buena tarde. Agradecemos a Santiago Basabe, analista político, por habernos acompañado en esta entrevista. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
¿Necesitas un arreglo en tu Toyota? Déjalo en manos de quienes saben cómo cuidarlo. Agenda tu cita solo en los talleres autorizados. Casa Vaca, Importadora Tomebamba y Toyo Costa. Toyota es Toyota. Por sus 40 años a Cementos El Valegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que benefician al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años. Crecemos juntos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Hola Mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Gualaceo ascendió a la Serie A del fútbol ecuatoriano. El equipo azuayo consiguió su histórico paso tras derrotar 1-0 Atlético Santo Domingo con un gol de Damián Villalba. La anotación llegó al primer minuto de juego desde el punto penal. Gualaceo jugará por primera vez en la A tras lograr 60 puntos en la tabla de posiciones. Además, se benefició de que el Nacional, que llegaba como el más opcionado para ascender, no pasara del empate a un gol contra Independiente Juniors. El equipo militar necesitaba una victoria. Darling Leighton al minuto 52 marcó para Independiente y César Vélez lo hizo para el Nacional al 67. En esta temporada, el Nacional no pudo realizar contrataciones debido al control económico. El Gualaceo acompañará al Cumbayá en la Serie A 2022.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de...
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Grifine Home Center te invita a conocer su renovada sala de exhibición con las últimas tendencias en diseño europeo y los mejores productos a nivel mundial. Con espacios de vanguardia dedicados a arquitectos, diseñadores y para usted que construye con los mejores acabados. Del 14 al 30 de octubre encuentra el 25% en todo el almacén y hasta el 60% de descuento en mercadería seleccionada. Porcelanato, cerámica, granito, cuarzo, griferías, sanitarios, fregaderos y mucho más. Te esperamos en nuestra tienda Grifine Home Center. Quito, Avenida Inca, entre Amazonas y Huepi. Grifine Home Center, su estilo de vida en las mejores manos.
Pícaro Resto Grill te trae su espectacular Festival de Carnes Premium. Durante esta temporada, disfruta de los más exquisitos y jugosos cortes de carne. Elige entre nuestro Ribeye, Porterhouse, Picaña o Steak and Fries. Todos están buenísimos. Acompañados de papas, saladas o fritas y ensalada fresca. Ven a almorzar o a cenar en Pícaro y no te pierdas el Festival de Carnes Premium. Pide tu favorita y recibe de cortesía una copa de vino de la casa gratis. Reservas al WhatsApp 099-074-0000 y pícaro.es. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, La Floresta, Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años te decimos gracias. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Tus tarjetas Visa y Mastercard Banco del Austro te regalan las compras del mes en tus supermercados y delicatessen favoritos a nivel nacional. Todas tus compras con tus tarjetas Banco del Austro a partir de $30 participan por el reembolso de hasta $250 por mes. ¿Qué esperas para ir a comprar? Aprovecha la promoción que tus tarjetas Banco del Austro te traen y sé uno de los 10 ganadores cada mes. Promoción válida a nivel nacional. Aplica restricciones.
De lunes a viernes de 14 a 16 horas, el espacio de radio que esperabas. Café FM Mundo, con Carla Sarmiento y Nicole Cueva.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado, con Gisela Bayona.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador informó el presunto suicidio de 4 reos en el pabellón 8 de la Penitenciaría del Litoral, donde a finales de septiembre se registró ya una masacre de 119 presos. La inacción y el desinterés de los gobiernos anteriores han generado un sistema de rehabilitación social desarticulado y con múltiples fallas por corregir, según declaraciones de la Secretaria de Derechos Derechos Humanos y presidenta del Directorio Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, Bernarda Ordóñez. ¿Cómo planea el actual gobierno revertir esta crisis y ola de violencia en las cárceles del país?
Muy buenas tardes, Gis.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Y sí está con nosotros Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gisela. Un saludo afectuoso a la ciudadanía que nos escucha a través de su señal. Bueno, extender mi solidaridad en estos duros momentos para los familiares de las personas que fallecieron hoy y también a los familiares que han perdido a sus seres queridos en estas lamentables situaciones. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros hemos tomado acción desde el primer momento cuando se han dado estos hechos y sobre todo estamos trabajando en el directorio del organismo técnico para devolverle la institucionalidad a todo el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Y aquí ha sido muy importante hacer ya una clarificación de las competencias, de los roles de cada una de las instituciones. El directorio, que está conformado por todos los ministros del eje social, tiene la responsabilidad de trabajar en una verdadera política pública de rehabilitación social y por su parte, el organismo técnico, que es el SNAI, junto con las otras funciones del Estado, la policía, las Fuerzas Armadas, están encargados de la ardua tarea de mantener la seguridad interna dentro de los centros de privación de libertad.
Doctora, ¿qué medidas urgentes vamos a tomar? Porque hoy volvemos a ser titulares a nivel internacional. Leía el titular, Ecuador se desangra en sus cárceles. Esto parece no tener control, parece que no estuviera a la mano del Estado controlando esto. ¿Cuál es la medida urgente que hoy decimos? Bueno, hoy estamos aquí tratando de sacar a los guías, por ejemplo, que es una de las opciones, a los guías penitenciarios y, no sé, poner a la policía. Una medida urgente hoy en este momento.
Una medida urgente hoy, desde el directorio y desde nuestra competencia, que es la política pública. El día de ayer tuvimos la oportunidad de trabajar con el eje de justicia en el plan para las unidades de garantías penitenciarias que revisan justamente el tema de los beneficios penitenciarios para eliminar el hacinamiento. Trabajamos también con la Corte Nacional de Justicia en 7 proyectos de resolución para unificar criterios, para que todos los jueces tengan líneas claras cómo se tiene que operar con los beneficios penitenciarios. ¿Y por qué esto, Gisela? Porque el ordenamiento jurídico está tan confuso, tiene tantas situaciones grises y oscuras, y realmente necesitamos trabajar también en esta parte normativa. Y ya con lo que tiene que ver con la seguridad del SNAI, se está encargando propiamente de restablecer el control, la seguridad. Es un problema muy complejo, porque es el producto del olvido del Estado durante muchísimos años. No solo del olvido en el ámbito institucional, sino también en el ámbito social, porque las personas que hoy están en los centros de privación de libertad empezaron a cometer sus primeros delitos a los 11 años, y a los 15 años ya eran asesinos. Entonces es un abandono total de políticas públicas, sociales, hacia este sector de la población que ha sido muy afectado. Y también la violencia estructural en las diferentes aristas de la sociedad es lo que hoy en día estamos nosotros teniendo estos resultados. ¿Y por qué digo violencia? Las personas que se encuentran en los centros de privación de libertad, el 16,83% o 86% son por delitos relacionados con violencia. Violencia intrafamiliar, violencia hacia la mujer. Y aquí el Estado ha tenido durante muchísimos años una ausencia total de políticas públicas de prevención de la violencia, una ausencia total de prevención del delito. Entonces, para nosotros, como ministros del eje social, esa es nuestra responsabilidad. Evitar que más niños sigan cayendo en el círculo vicioso de las drogas y la violencia.
Además, creo que hay otro eje también, doctora, que hay que incluirle en este análisis y que es aquellos que están fuera de la competencia del Estado, como es la justicia, por ejemplo. ¿Cómo trabajamos ahí cuando vemos que chicos, como usted dice, muy jóvenes, que empezaron a delinquir, tienen 18 años y tienen 10, 12, 13, 15 entradas y salidas de la cárcel? ¿Cómo trabajamos de la mano con la justicia que no está dentro de la competencia del Estado, o digamos del Ejecutivo, digamos, que no está dentro de su competencia, para que los jueces hagan lo que tienen que hacer?
Justamente estas mesas de trabajo que hemos instalado con la Corte Nacional de Justicia, en la que participa la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, estamos trabajando con estas resoluciones. Estas resoluciones son aprobadas por los 21 jueces de la Corte Nacional y tienen fuerza de ley. Entonces, de aquí vamos a clarificar muchísimo conceptos, criterios, los vacíos legales que existen y que han contribuido a que tengamos un problema de hacinamiento, a que tengamos personas que no están siendo procesadas, digamos, y que no tienen una sentencia ejecutoriada firme que ratifique su estado de inocencia o confirme su culpabilidad. Es muy importante trabajar esto para de esta manera también trabajar en las políticas de rehabilitación social que se necesita. Y vuelvo al punto anterior. El eje social es responsable de articular para que más niños y niñas no caigan en esto. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo muy profundo, por ejemplo, educación. Nosotros pudimos identificar que cerca de los centros de privación de libertad existían escuelas, muro con muro, una escuela y un centro de privación de libertad. Entonces esas son bombas de tiempo. Uh-huh. Y para eso ya el Ministerio de Educación está haciendo los correctivos pertinentes. El un centro es en Ibarra y el otro centro es en Guayaquil. Con el eje de salud, lo que es la atención propiamente a la salud integral de las personas privadas de libertad.
Y también un trabajo coordinado con las municipalidades, creo, ¿no? Es importante ahí trabajar con ellos para el tema de la recreación de los jóvenes. Y vemos que cada vez más jóvenes se dedican a delinquir en una sociedad en la que sienten que no tienen oportunidades, que no hay futuro para ellos. Yo recuerdo y le cuento a usted que cuando yo era reportera y hacía reportajes en la calle, fui al centro de privación de libertad de adolescentes y un niño no tendría más de 13, 14 años que estaba ahí. Decían que tenía como 15 entradas y salidas. Y le digo, ¿y por qué entras y sales tanto? Y él me decía, porque aquí estoy mejor. Porque aquí me siento más contento. Yo delinco afuera para entrar acá, para que aquí me cuiden. Entonces también es un abandono de nuestros jóvenes, ¿no? Y ahí en los municipios pueden hacer cosas muy interesantes con ellos.
Todas las funciones del Estado, absolutamente todas, tienen un rol importante en esta tarea. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen esta tarea que es justamente a través de los presupuestos específicos para lo social, trabajar la prevención, la recreación, el apoyo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, y también la sociedad, y hablo en el sentido de familia, de estructuras sociales. Nuestras familias están inmersas en violencia. Nuestros niños están creciendo en espacios no seguros, con muchísimas carencias, y al final del día les lleva de una u otra manera a las drogas, a la violencia. Entonces, este problema de la crisis en el sistema penitenciario, la crisis en la cárcel, es una crisis de derechos humanos y es una crisis producto del olvido del Estado y de un olvido de las políticas sociales.
Y un olvido también de la justicia. La justicia no está haciendo su trabajo. La justicia, yo creo que podemos trabajar en educación, como usted dice, podemos trabajar en encadenar decisiones con municipios, con gobiernos seccionales, pero si es que no hay justicia en un país, no hay nada. Hoy, por ejemplo, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, se refirió a la liberación del líder del pabellón 8 de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil y aseguró que se deberá determinar si la decisión está pegada a la ley. No sé si podemos escuchar el byte, por favor. Le pido, doctora, que escuchemos el byte de Iván Saquicela.
Yo pude conocer respecto de una decisión en Santo Domingo, como siempre digo, aunque sea repetitivo en aquello, pero no puede existir otra respuesta que jurídica. Primero, pues mi preocupación y mi solidaridad con la señora comandante de la policía, Tania Varela, y de otra parte decir de que deberá determinarse si es que sencillamente la respuesta es estrictamente apegada a derecho, no hay irregularidades, habrá que respetar la decisión. Pero si acaso existe una preocupación de que haya un acto irregular, que se presente la denuncia, que se investigue si acaso hay una conducta irregular, como corresponde. Pero es importante que se investigue y que se haga determinar, de modo tal que no quede en criterios especulativos.
Escuchábamos, como le decía, a Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, referente a este tema. ¿Cuál es su opinión?
Con el eje justicia tenemos varias vulnerabilidades o debilidades. La primera es los conocimientos de los operadores de justicia en materia de garantías penitenciarias, el número de causas que están despachando, la cantidad de funcionarios públicos y de jueces que tenemos realmente para atender la demanda, y también con respecto a lo que menciona el doctor Iván Saquicela, se tiene que investigar si es que los jueces actuaron o el juez actuó conforme derecho, y para eso existen herramientas legales. Recordarán ustedes que hubo muchísimo, durante muchísimo tiempo hablábamos de la figura del error inexcusable, de la negligencia manifiesta. Estas figuras siguen en el Código Orgánico de la Función Judicial, y se tiene que seguir el proceso de investigar, de ver, y si es que realmente el juez ha cometido una falla en su deber de administrar justicia, tiene que ser separado de la institución.
Pero es que ahí hay que ponerle unos paréntesis a que no se trata de cualquier preso, no se trata de cualquier persona que haya infringido la ley, se trata del líder del pabellón número 8 de la penitenciaría del litoral, y eso nos dice mucho luego de las matanzas y la guerra entre bandas.
Desde la función ejecutiva, y nosotros y personalmente como abogada, siempre hemos sido muy responsables y respetuosos de la independencia judicial. Pero sí nos da cuenta esta problemática que hay que actuar también la función judicial. Hemos instalado estas mesas de trabajo. El día de hoy, justo a las 9:30 de la mañana, se inició una. Y tenemos que ir solventando los temas. Necesitamos unificar criterios, necesitamos tener más jueces que despachen las causas, necesitamos incluso que se puedan destinar más recursos para la función judicial, en el sentido de que tengamos secretarios, de que tengan los expedientes, de que se pueda también hacer un control interno de qué está pasando, porque por ejemplo, en la sesión que tuvimos el día de ayer del directorio, decían el juez de Loja no resuelve igual que el juez de la SOAI, pese a que sean casos similares en cuanto a los criterios. Entonces, todos estos nudos han contribuido hoy en día a que tengamos la crisis en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Por eso yo le decía a Gisela, todas las funciones del Estado tienen aquí un rol. La UAFE, por ejemplo, ¿dónde está todo el dinero que se lava producto del narcotráfico? Tienen una función. La Asamblea Nacional, hacer las reformas urgentes del Código Orgánico Integral Penal, que ya hemos visto y que hemos sido reiterativos que no funciona. El diseño normativo no funciona. Y desde el Ejecutivo estamos trabajando arduamente, desde el SNAI para mantener la seguridad y desde los ministerios del eje social en la política pública.
Usted hablaba de que desde muy pequeños los chicos empiezan ya a delinquir, desde los 11 años empiezan con el narcotráfico, luego ya cometen crímenes mucho más graves, incluso hablamos de sicariato. Muchos analistas lo que dicen es, dentro de las cárceles se perfecciona el delito, se vuelven como la universidad del crimen, estas cárceles, ¿no? En donde no hay una rehabilitación social, como usted ya lo ha dicho, pero hay varias aristas, y una de ellas es, por un lado, se lucha con el tema de la cantidad de chicos que por drogas están adentro, no solo consumo, sino también tráfico de drogas, y por otro lado el gobierno impulsa la eliminación de una tabla que de cierta forma va a contribuir, dicen algunos expertos, en que se sigan llenando las cárceles de este tipo de personas y que adentro no tengan rehabilitación.
Ahora que hemos tenido un diagnóstico más profundo de lo que es la crisis del sistema penitenciario, podemos darnos cuenta, ya tenemos algunas conclusiones: violencia, tráfico de drogas. Creo que con estos elementos el diálogo y el debate no solo será más nutrido, sino será más responsable al momento de tomar las decisiones desde las diferentes funciones del Estado. Desde mi perspectiva como Secretaría de Derechos Humanos, nosotros tenemos que enfocarnos 100% en la prevención, y la prevención justamente de que la niñez crezca sana y segura. Por eso trabajamos en la política pública para la prevención de la violencia sexual en el ámbito educativo, en los centros Violeta, como un espacio que integra todas las funciones del Estado. Y Gisela, aquí realmente también pasa por un tema de cómo está el Estado, cómo recibimos el Estado. Cuando se eliminó el Ministerio de Justicia hace 3 años, se desarticuló completamente. Tenemos hoy una Secretaría de Derechos Humanos y tenemos el SNAI, que es el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad. ¿Y cómo recibimos la institución? Recibimos la institución con el IES bloqueado. ¿Por qué? Porque nunca terminaron de resolver los problemas administrativos producto de la fusión del Ministerio de la eliminación del Ministerio de Justicia. Problemas con los escáneres. Nunca hicieron la gestión administrativa que se tenía que hacer. Problemas con los grilletes. Hay 66.000 ítems que tenemos por identificar. Por eso soy muy enfática en decir, este es el resultado de una crisis del olvido y de la institucionalidad. Pero ya está, ya fue. Lo que no se hizo, no se hizo. Y hoy estamos actuando con varias aristas: la seguridad, la política pública, la articulación interinstitucional, con todas las funciones del Estado. Nosotros hemos mantenido varias reuniones con la función judicial, con la Defensoría del Pueblo, hasta con ministerios, con nexos, por ejemplo, con Mintel, con Planifica, con el MEF, con el INEC, para trabajar articuladamente, sacar datos, tener un diagnóstico claro de lo que tenemos que hacer.
Sí, tiene toda la razón. Creo que la ciudadanía también reconoce que este es un problema que viene de antes, un abandono que han tenido la rehabilitación social en el país desde hace muchísimos años. Pero también, por el mismo hecho, es algo que este gobierno ya lo sabía, es algo que este gobierno ya lo vio con el gobierno de Lenín Moreno, cuando vino también la crisis carcelaria, cuando hubo una matanza y cuando incluso se decretó también un estado de excepción. Hoy estamos viendo que las cosas no cambian. Es verdad, borra y ya, vamos, empecemos de nuevo con tomar decisiones, pero eso tiene que ser urgente, porque lo que se vive ahora en las cárceles, lo que estamos viviendo hoy en las cárceles, se está viviendo en las calles.
Sí, desde el Ejecutivo, desde el directorio del organismo técnico, estamos trabajando con toda la urgencia. De hecho, estamos en sesión permanente, trabajando todo el tiempo. Por ejemplo, de los temas administrativos, ya hemos solventado gran parte de los problemas. Hemos tenido más de 22 sesiones de trabajo ya para regularizar muchos procesos. En las acciones urgentes, como le decía, identificar estas escuelas, separar a los niños, intervención de los diferentes ministerios, seguridad, lo propio. Es urgente, pero hay que hacer las cosas como es. Por eso estamos trabajando también con la justicia, con las resoluciones, paso a paso.
¿No sería mejor llamar ayuda internacional justamente para el trabajo interior de las cárceles, para esa rehabilitación?
El director del SNAI nos presentó ayer su plan, está en contacto con organizaciones internacionales. De hecho, en la sesión que tuvimos ayer del directorio, contamos con la presencia del Pacto, que es una organización internacional que trabaja el sistema penitenciario. Expuso una profesional que fue directora en Francia de un centro de privación, y nos dio algunas recomendaciones. Estamos trabajando también con el apoyo internacional, con una visión internacional también, comparando qué pasa en Chile, qué pasa en Brasil, qué pasa en Colombia, qué acciones se han tomado, cuáles han sido las más correctas, controles internos, una serie de recomendaciones que se están haciendo y que toman tiempo. Por eso estamos trabajando a la par con lo urgente y con lo que es ya de mediano y largo plazo.
Pero si cabe la posibilidad de en algún momento entregar la rehabilitación social de nuestras cárceles a una empresa internacional que sea experta en el tema.
Eso está analizando el director del SNAI. Se habrá que hacer un análisis jurídico a profundidad. Como le comentaba en el transcurso de esta entrevista, nuestra constitución tiene ciertos candados, nuestro código orgánico integral penal tiene también ciertos candados. Entonces, para tomar decisiones hay que hacer un análisis profundo al respecto.
Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y esperemos que esto se solucione pronto y nos sigamos mañana escuchando que más internos mueren en nuestras cárceles. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por el espacio.
Agradecemos a Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos y también presidenta del organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social. Este es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Inicio del espacio publicitario.
Con el alto auspicio de
Seguros Medi, contigo siempre.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Este es nuestro Minuto Forbes en FM Mundo. El actor de Star Trek, William Shatner, finalmente llegó al espacio con la compañía de vuelos espaciales comerciales de Jeff Bezos, Blue Origin, ayer por la mañana, un viaje que convirtió al artista de 90 años en la persona de mayor edad en volar al espacio. Shatner y una pequeña tripulación se lanzaron a bordo del avión New Shepard desde el oeste de Texas a las 10:50, que se transmitía en vivo en YouTube. El vuelo llevó a Shatner y a la tripulación al borde de la atmósfera, unos 103.000 metros sobre el suelo, y los devolvió a salvo a la tierra en poco más de 10 minutos. Encuentre Forbes Ecuador en la cadena Supermaxi.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por
¿Sabías que una emergencia médica con hospitalización puede costar desde $5,000 en adelante? Quien no tenga un seguro de salud tendrá que endeudarse para poder pagar todos los gastos médicos. Seguros Medi cuenta con los mejores planes de medicina prepagada, asegurando tu tranquilidad, bienestar y economía. Contamos con servicios de teleconsulta inmediata, médico a domicilio, coberturas hospitalarias a nivel nacional, atención en red sin reembolso y planes desde $7.50 mensuales. Seguros Medi, tu salud en las mejores manos. Llámanos al 1-800-456-456 y pregunta por nuestros planes. Seguros Medi, contigo siempre.
En tu mundo, esta es la hora.
Las 14 horas, con un minuto.
Seamos puntuales. FM Mundo.
En Cementos El Valegre, por nuestros 40 años, te decimos gracias. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cementos El Valegre, 40 años. Crecemos juntos. Unasem Ecuador, productos de calidad.
Ya tengo que hacerle mantenimiento a mi Toyota. ¿Será que le llevo a la mecánica de la esquina? Como que no me da confianza. ¿Y si le llevo donde dijo mi primo? No, mejor no. A su carro le dejaron sonando raro. ¿Y ahora? ¿Dónde le llevo?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía tu Toyota en manos de quienes saben cómo cuidarlo. Solo en los talleres autorizados contamos con repuestos genuinos, la mejor tecnología y mano de obra experta. Agenda tu cita hoy mismo. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios, importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casavaca. Toyota es Toyota.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Estados Unidos abrirá a inicios de noviembre sus fronteras terrestres con México y Canadá a los viajeros completamente vacunados contra el COVID-19 que ingresen por motivos no esenciales. Así lo anunció un alto funcionario de la Casa Blanca. Y un incendio ocurrido en un edificio residencial y también comercial de la ciudad de Kaohsiung, en el sur de Taiwán, dejó al menos 46 muertos y 41 hospitalizados. Así lo confirmó la portavoz gubernamental Lily Tai. Y antes de despedirnos, unas recomendaciones importantes. ¿Necesitas un arreglo en tu Toyota? Déjalo en manos de quienes saben cómo cuidarlo. Agenda tu cita solo en los talleres autorizados. Casavaca, importadora Tomebamba y Toyo Costa. Toyota es Toyota. Y por sus 40 años a Cementos El Valegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años, crecemos juntos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su amable sintonía. Recuerde que si quiere mantenerse bien informado, solo tiene que seguirnos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona, una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de
Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Toyota es Toyota.
Cementos El Valegre, 40 años, crecemos juntos.